De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Callejeando por nuestro Madrid como suena, y nos vamos a acercar hasta un lugar muy céntrico, la Plaza de España. Hacia un lado ya sabéis que nos encontramos la Gran Vía madrileña, por la que daba su último paseo la Gran Sara Montiel, al otro la calle de la Princesa, y es ahí de hecho donde nos queremos parar. Seguro que la habéis pateado en más de una ocasión, tal vez habéis entrado en alguno de sus bares, comprado en alguna de sus tiendas, pero la pregunta que yo os hago, ¿nos hemos parado a pensar en cuál es la princesa a la que se rinde homenaje con esa calle? Una calle además importante, no solo por la ubicación, sino porque ocupa más de un kilómetro, llega casi hasta la A6 en la zona de Moncloa. Pensadlo un poquito, que enseguida os doy la respuesta. ¿Habéis hecho vuestras cábalas? Pues venga, vamos a ello. La princesa de la calle es Isabel de Borbón y Borbón, infanta de España, princesa de Asturias y por lo tanto heredera al trono, condesa de Girgenti. Dicen de ella que era carismática, que el pueblo la adoraba y admiraba y que la encantaban las verbenas y las corridas de toros. ¿Sabéis cuál era su apodo? Este seguro que os suena mucho más. Isabel de Borbón y Borbón era conocida como la Chata. Imaginaos hasta qué punto el pueblo querría a esta mujer, que cuando se proclamó la Segunda República, el único miembro de la familia Borbón a quien no se le invitó a abandonar el país fue precisamente a ella. Sin embargo, quiso acompañar a la familia en ese trance y una vez más fue al destierro. Estaba ya muy enferma y a los 5 días de haber salido hacia Francia murió en París el 23 de abril a los 79 años. Ahora es demasiado tarde, princesa. Y vamos con una curiosidad que esta me da a mí, que seguramente no la sabéis vosotros ni nadie en este mundo que no tenga delante el texto, como me sucede en este caso a mí. El nombre completo de Isabel de Borbón y Borbón, conocida como la Chata, aquella princesa a la que se rinde homenaje con esa calle de la Princesa que tenemos en Madrid, es así. Voy a coger aire, pero no sé seguro si voy a llegar. María Isabel Francisca de Asís Cristina Baltasara María del Olvido Dolores Pilar Concepción Carmen Desamparados Filomena Micaela Rafaela Gabriela Dominga de la Cogolla Tomasa Teresa Rita Lucía Águeda Bárbara Viviana María de la Cabeza Isidra Rosalía Polonia Lugarda Ramona de Cosme Damiana Antonia de San Juan Bautista, Vicente de Ferrer, Genara, Francisca de Borja, Blasa, Jacoba de Roque, Carla Lampia y de todos los santos de Borbón. Y ya aviso que creo que me he saltado alguno de los nombres porque hasta se me han juntado líneas. Todo hay que decirlo, casi 50 nombres para una sola persona. Me da a mí la sensación de que nadie lo supera.
Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia.
No obstante, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o Twitter @hoyenmadrid. Si quieres probar suerte y decirnos cuál es tu nombre completo, en caso de que lo tengas compuesto, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Aunque no creo que nadie tenga tantos como Isabel de Borbón y Borbón La Chata. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Estaba yo releyendo de nuevo la cantidad de nombres que tenía Isabel de Borbón y Borbón, sobre todo, bueno, pues para fijarme en uno de ellos que me ha llamado especialmente la atención, y es que cómo puede uno, después de tantísimos nombres, meterse de repente un Caralampia. Caralampia suena raro, suena extraño, no lo veo yo tan bonito como Lugarda o Ramona de Cosme, que también eran algunos de esos nombres bajo los que encontrábamos esa denominación. Esto es realeza, lo demás son tonterías, casi 50 nombres para identificar a Isabel de Borbón y Borbón, que ya sabéis, a partir de ahora, que es la princesa, bueno, pues a la que se rinde homenaje con esa calle de la princesa. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
50 nombres.
Chatina.
Hombre.
Tú sabes, La Chata también se llamaba la Plaza de Toros de Carabanchel, creo
también,
recordar, ¿no?
Cierto, sí. Es, pero yo no soy tan chata como Isabel de Borbón y Borbón, ¿eh?
Bueno, los Borbones no son precisamente chatos, ni tienen ausencia de prognatismo, sobre todo en las generaciones anteriores. Yo soy muy pobre de nombre, yo solo un
ya.
Nombre.
Yo tengo dos, cuidado, eso soy de... María Belén.
María Belén. Lutgarda también me gusta a mí, creo que tienes
sí.
Como nórdico, así como reina
sí,
vikinga
sí, no,
o
no,
algo.
No, ahí algunos bonitos. Luego me ha gustado la parte en la que se rinde homenaje a los reyes magos de Oriente, Melchor, Gaspar, Baltasara, que también ya. Están.
Tú imagínate que le llamas ilustrísima señora... el primer nombre. Y ella dice, no respondo si no me llamas por todos mis nombres.
Pues su nombre, pues su supernombre, María Isabel, ahí a esta. Y llegábamos, incluso ya se había quitado el María adelante, como hago yo. Habitualmente era Isabel, pero...
Pero dicen que
sí,
era
sí.
Muy, muy popular.
Dicen que sí.
Se ponía en la Plaza Mayor, daba
le
limosnas por Navidad,
los toros,
limosnas a los pobres...
Estaba muy en contacto con la gente, con el pueblo, y de hecho por ese motivo, precisamente, bueno, fue la única a la que con la Segunda República no se invitó a abandonar el país de la familia de Borbón. Ella se fue con su familia porque así lo consideraba, pero los invitaron a dejar durante unos añitos este país, y a ella no, a ella la dijeron que si quería quedarse, que la recibirían encantados y que siempre tendría un lugar en España, pero se fue y bueno, pues finalmente falleció.
Creo que hay un libro además de título muy curioso, no recuerdo ahora si es María Jesús Rubio la que hizo aquel libro sobre aquella novela sobre los cerrojos, ¿te acuerdas? Que había uh-huh. Perdido un cerrojo,
¿sí?
Que hicimos un llamamiento a los taxis. Tengo la duda de si fue ella, pero creo que sí, y hizo una biografía, se llama precisamente La Reina Republicana.
Mira.
Tiene ese sentido.
Cierto
doble
es.
Doble sentido.
María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
¿Tú dos nombres como yo?
Sí, yo dos.
A no ser que tengas uno oculto.
No, pero fíjate que sí que me ha venido a recordar, bueno, aparte de que es que esa mujer, yo creo que podía, según el estado de ánimo, cada día escoger un nombre distinto.
Hoy voy a ser Concepción.
Eso es.
Hoy Desamparada.
Eso es, tener distintas personalidades, o sea que, bueno, tiene su parte positiva. Es que a mí me ha recordado al nombre oculto que ha habido siempre en algún niño o niña de la clase, especialmente
sí.
Niñas.
Mm-hmm.
Pues yo, por ejemplo, recuerdo, que además era mi mejor amiga y sigue siéndolo hoy día, de Esther, que era como todos la conocíamos, y ese secreto de llamar la casa y ¡Mode, ven al teléfono! Y decíamos, ¿pero qué Mode?
¿Modesta?
Y es que era Modesta, Esther. Entonces siempre había ahí un nombre secreto que terminabas
también,
de conocer y que no solía estar en la lista.
También, delito, la familia, si la niña se llamaba, bueno, ya ponerle Modesta, Esther, que yo lo de los nombres compuestos no lo veo mucho, pero ya que ella decía por ahí que se llamaba Esther,
claro.
En casa también la podían haber llamado Esther, ¿no?
Pero luego Mode, era Mode en casa y ella luego en clase lo ocultaba, claro.
No me gusta Mode. Y Modesta no está dentro de los nombres.
Que
mira
los diminutivos
que hay opciones,
llaman error,
¿eh?
Los diminutivos
hombre, es
llaman
que
mucho error.
Siendo princesa lo de Modesta no pegaba.
No pegaba lo de Modesta, bueno. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Tú no serás Mari Carmen o algo.
Yo soy María del
María
Carmen.
Del Carmen.
María del Carmen
por
también.
Favor,
perdone
por favor,
usted, señorita.
Faltaría más.
Unos días
perdone
María,
usted.
Días
María del Carmen.
Como el agua del Carmen.
Por yo pregunta, ¿podría ser Carmen a secas?
No, María del Carmen. Yo soy de la época en la que no te bautizaban si no había María.
Ya, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero Carmen es una virgen ya, Nuestra Señora del Carmen.
La verdad, pues había que poner María. Me quisieron, de hecho, bautizar como Carmen sola y dijo el señor cura que no, que María.
¿Cu- ¿Cuántos nombres han tenido que cambiar porque la iglesia lo dijo en su día?
Y mira, yo tengo ahora un primo... puedes llamar Wendy y cualquier nombre extraño del mundo.
Sí,
yo tengo un primo, las cosas.
Tengo un primo que hubo muchos problemas, yo recuerdo muchos problemas cuando nació para bautizarle, es más o menos de mi edad, porque le querían llamar Óscar. De hecho, le acabaron llamar Óscar, pero bueno, costó muchísimo y se tuvieron que ir mis tíos a otro pueblo a bautizarle. Porque decían que Óscar, como además es un nombre, es germano, es un nombre que viene, significa guerrero, es germano, que no hay un santo, que no era un hombre cristiano, y verdaderos problemas,
Bueno,
por cierto, pero está bien eso de tener 50 nombres.
¿Te gusta lo de tener 50 nombres?
Sí, por una cosa muy práctica, porque da igual cómo te llamen, seguro que aciertan.
Tampoco te creas.
No hace falta que sepas cómo se llama la persona, tú le llamas de cualquier manera y aciertas.
Son un poquito raros, porque tú llamarías a alguien Dominga de la Cogolla.
Lo de Dominga no lo voy a comentar.
Sí, que me chora.
Lo de Dominga no lo voy a comentar.
Porque bueno, luego hay otros que sí, pero hay nombres como que no son muy habituales, muy del día a día, muy de voy a llamarla yo en un momento dado, ¿no? Pues ahí está, es uno de los más llamativos, Antonia de San Antón, Juana Bautista, Vicenta de Ferrer... Genara, Francisca de Borja, Blasa...
Pero no hace falta que te la presenten. O sea, aquí está la princesa y tú la saludas con cualquier nombre y fijo que aciertas.
Sí, yo creo que por eso la acabarán llamándola la chata.
Vamos a poner todos los nombres y cada uno que la llame.
No podemos llamarte tantas cosas seguidas porque es que nos quedamos sin respiración. Yo lo he intentado y me ha costado desde luego y mucho, y efectivamente creo que incluso alguna de las líneas me las salté en un momento dado.
Pues diles otra vez todos.
No, otra vez no.
Oye, ¿cómo será la lápida funeraria? ¿Los contendrá todos?
Oye, Isabel de Borbón y Borbón.
O las tarjetas o los membretes que utilizara esta mujer para escribir.
Pues mira, a mí me han, en un formato normal, en un tamaño de letra más o menos normal, el habitual, a ver, 8 líneas me han salido para ser
Sans,
capaces
no es Arial.
De encontrar...
No es Arial.
Y de que, bueno,
pero es Arial 12, es una cosa normalita.
Todos esos nombres, sí, es una letra muy, muy normalita. Así que imaginaros lo que debe ser esto en una tarjetita. La tarjetita se transforma en un tarjetón y además ocupamos, no dejamos ni un solo margen. En fin, que nuestro programa tiene 4 horas y como tenemos menos nombres, habitualmente nos da tiempo a contaros muchas cosas, aunque siempre nos da la sensación al final de que nos gustaría tener un poquito más de tiempo. Así que nos ponemos a ello, vamos hablando, bueno, pues de aquellas cosas que van a suceder en este programa. Veo unas piernas muy sugerentes.
¿Dónde?
En el libro, en la portada de tu libro, Sergio. Oye, perdona, las piernas de las de
es
aquí
que las vuestras
también
están
son muy sugerentes.
Únicamente cubiertas por esta mesa hermética a la vista.
Te iba a decir, pero ¿alguien lleva falda?
Sí.
La que habitualmente la lleva. Tampoco
la
hay
misma siempre, ¿no?
Mucho hoy lugar larga, equivocos.
Hoy me llega casi a la rodilla.
Aquí a mi vera. Bueno, el libro sí es muy insinuante. Aquí la Mariajo la conoce, creo, ¿no? A la Wendy. Al menos de referencias, ¿no?
Bueno, sí.
Cuéntalo.
No, algo he visto, pero yo no quiero decir nada porque aquí ir. Quien lleva el libro hoy
ya
eres
le ha salido. Ya le ha salido al barrio.
Sergio,
la Mariajo, la
Wendy.
Háblame
tú de que cuando abrí la portada y vi el interior con la presentación de la autora me quedé blanca.
Dice cada cosa, fíjate.
Y dije, si uno, para hablar de su obra, lo primero que dice es que fue novia de no sé quién.
Sí.
Mal vamos.
El cordobés. Dice que además fue su primer novio.
La Wendy.
Físicamente novio. Sí, sí. Bueno, dice cosas. Tiene 60 años, súper atractiva.
O sea, el cordobés.
Ayer
salía
en alguna
primero.
Televisión. Sí,
sí.
Eso
padre.
Dice. A los 10 y poco.
¿Es
18
su tarjeta
años.
De presentación? Uh-huh.
Bueno, dice cosas realmente procaces,
Sí. Ella, subiditas de tono.
Prefiero que las diga luego en antena, pero dice, por ejemplo, ¿se puede cambiar un pañal a tu nieto? 60 años tiene.
¿Sí?
Y al poco rato estar bajándole los Calvin Klein a tu amante. Dice que estar con un joven rejuvenece su pasión. Estar con jovencitos tiene 60 años, insisto, por segunda vez. Y que es mejor estar con un joven que meterse Botox. Que inyectarse Botox.
Es extraordinaria. Buena apreciación que has hecho en un momento dado. Es extraordinaria.
Está dando
Wendy Aylesbury.
Diarios privados de una mujer madura. Simpaticísima, pero ya te digo, sin pelos en la lengua y...
Ya veo.
Y suelta.
Pues nada, tendrá que estar ahí Juan José Bayos pendiente por si tenemos que recurrir al pi.
El éxito al que se refería María José es de hace apenas 2 años y pico, 2010. Se tituló Blood in the Sand, sangre en la arena, en inglés, y aquí fue traducido como la inglesa y el torero. La inglesa era Wendy y el torero nuestro Manuel Benítez, cordobés.
Vamos, que siempre ha seguido ella un poco ahí por sus derroteros. Carmen, que habrá que echar cuentas después de quedarnos tan alegres. Vamos a bajar un poquito el nivel porque siempre que echamos cuentas al final nos entra un poco el agobio.
Sí, pero hoy no nos va a entrar, porque hoy vamos a echar cuentas de otra manera. Vamos a ver, hoy la pregunta es, si después de todo, a todos, a todos, que nadie diga que no, a todos nos gusta jugar, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué no aplicamos las reglas del juego al resto de las cosas que no nos gustan? Por ejemplo, la economía.
Hombre, pues porque el juego, tiene un componente muy claro de azar, ¿no? Entonces a lo mejor nos asusta.
No, vamos a ver, hay un concepto que se llama gamificación, que está ahora mismo, bueno, pues brotando con mucha fuerza y consiste en aplicar las mecánicas del juego a otros ámbitos de la vida. Se está haciendo, por ejemplo, mucho y con mucho éxito en la educación, pero se hace también en la empresa y se hace también en la economía. Es decir, aplicar pues esas mecánicas del juego. ¿Qué hay en un juego? Bueno, pues los videojuegos, por ejemplo, son básicamente pasar niveles en los que te dan recompensa. Si pasas este nivel, pues te has conseguido estos cositas o estas insignias o estas tal, son técnicas de motivación. Bueno, pues eso se puede aplicar a esas otras cosas que son más salidas, como la empresa, como la economía. En educación, ya te digo, se está utilizando muchísimo y con mucho éxito. Y puede transformar la economía.
Pero en un videojuego tengo vidas extra. En la vida real no lo sé.
Bueno, pero de alguna manera se lo vamos a preguntar a Tomás Martínez Boro, que es CEO y fundador de Incubica Labs, una empresa que desarrolla juegos educativos para empresas, también para la universidad. Le vamos a preguntar lo de las vidas extras, que creo que también han pensado en ello.
Bueno, pues hablaremos de ello y nos interesaremos por ese nuevo concepto, para ver qué tal funciona. También hablaremos de niños, de los más peques.
Yo estoy más hecha para los juegos de niños, que como yo tenga que aplicar el juego a la economía y demás, estoy perdida. Soy la gran perdedora del mundo en los juegos. Es que es una cosa tremenda. Así es que yo me voy mejor a los de niños, sinceramente.
Venga, pues nos vamos a los de niños.
Bueno, pues el primero, que más que un juego, bueno, sí, también puede ser un juego. Es que realmente lo es, el ir al teatro. En esta ocasión, para ver un musical donde se recrea un clásico como es El flautista de Hamelin. Así es que vamos a ver cómo la magia que tenía ese flautista para llevar tras de a todos los ratones de esa pequeña ciudad, ahora se va a utilizar en forma de música para llevar tras de sí pues a todos aquellos, público familiar lógicamente, que asistan estos fines de semana de este mes de abril al Teatro Arlequín a ver esa función. Y ahora sí que tocan juegos, y además que tienen mucho que ver, que apelan a nuestros recuerdos, porque también tenemos un libro cuento que se llama Pase mi sí, pase mi sa, y que recrea esas canciones y esos juegos infantiles de Madrid. Eran juegos populares, pues que no salía debajo de casa, así en las plazuelas y en las calles de tu barrio, a saltar a la comba, jugar al balón prisionero, otros pues a las tabas, el diablo. Bueno, pues en este libro se habla de aquellos juegos, pero también muchos de ellos ligados a canciones que tenían mucho que ver con la tradición de Madrid, como era aquel ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Ay, sí, hombre.
O Mambrú se fue a la guerra.
Qué dolor, qué pena.
Y también se habla, pues por ejemplo, hay desde juegos de palabras, recordaréis que todos de pequeños decíamos aquel de el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Ta, 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 ta,
el desenladrillador, que lo desenladrille, buen desenladrillador.
Ahí,
será.
Atrevida, yo no he querido.
Claro.
Venga, ahora el de los tigres.
Eso.
Uy, no, el de los tigres siempre se me ha dado fatal. Tres tristes tigres.
Trigaban en un trigal.
Triscaban trigo.
Muy bien.
Hasta ahí puedo decir.
Podéis seguir, podéis seguir vosotras.
Un recuerdo para todos aquellos juegos populares, incluidos, que a mí son los que más me... Bueno, pues tengo un recuerdo así como mucho más tierno, ¿no? De aquello de las palmaditas.
Sí.
Decía lo de Maisefo, Yuti, tú eres Yuti, ta, 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 ta.
Bueno, yo no decía eso, pero jugaba igual.
Bueno, pues en Pase mi sí, pase mi sa, que es el libro cuento del que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues la verdad es que entretenido y diferente. No podréis decir que lo primero que os hemos contado no es diferente y dispar. Hemos empezado con esas extraordinarias, a mujer con contenidos subiditos de tono. Hemos acabado hablando del pase mi sin, pase mi sa por la calle de Alcalá. Es lo que se lleva, ¿no?, este programa, que son 4 horas y que tenemos que hablar de muchos asuntos, así que variamos. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir a la calle y vamos a encontrarnos con unos escolares madrileños muy especiales.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Salimos a la calle, lo decíamos, y lo hacemos para conocer a unos estudiantes madrileños que se han clasificado para participar en la final para elegir al mejor empresario virtual de toda España. Va a tener lugar esa final este fin de semana aquí en nuestra ciudad de Madrid.
Empresario
Ellos son alumnos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, que han creado su propia empresa y que además la han puesto a funcionar gracias a un simulador. Ahora les toca demostrar que su proyecto es el mejor, que es el más viable. Se han presentado 2.000 chavales de entre 15 y 21 años a este concurso, el Young Business Talent, y solamente 350 han llegado a la final. Como decíamos, con alguno de ellos, los alumnos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, se encuentra ya nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola Belén, muy buenas. Y estamos con dos equipos que se han clasificado de este colegio, el equipo Llovinas y el equipo Qualitas. Enseguida vamos a conocer a varios de sus integrantes, vamos a ver cómo afrontan esa gran final que va a tener lugar en la ciudad de Madrid, como tú bien dices, este fin de semana. Pero ahora te voy a presentar a quien ve todo desde el banquillo, por decirlo de alguna manera, a Santiago Aguado, el profesor de Economía. Santiago, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ves a los chicos de cara a esta final? Que ha costado llegar, hay mucho trabajo, hay que demostrar que esta empresa es viable. Participaban 2.000 alumnos de toda España, ellos han quedado entre los 350 finalistas. ¿Cómo les ves de cara a la final?
Hombre, pues les veo bien preparados, ilusionados. La verdad es que han estado trabajando desde noviembre hasta febrero, tomando decisiones de forma continua. Y la verdad es que es un trabajo que espero que en este fin de semana pues se vea culminado con un buen resultado. Aunque solo llegara a la final, la verdad es que yo estoy muy contento.
Ajá, lo que suele decir, ¿verdad? Las grandes competiciones.
Y además dos equipos tienen mucho mérito.
Hay que incidir yo, no es habitual que los colegios lleguen a la final encima con dos equipos.
La verdad es que para mí es un poco de sorpresa y muy agradable.
El punto de partida, para situar a los oyentes, Santiago, es el mismo para todos los equipos de todos los colegios de España que han participado, ¿no? La empresa es la misma.
Exactamente. La empresa es la misma, una empresa láctea que produce y vende dos productos, yogures y leche, y bueno, pues toda España tenía que decidir en función de esa misma empresa, las mismas características.
Bueno, pues vamos a ver qué han hecho con esta leche, con estos yogures, por ejemplo, los componentes de Llovinas. Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también está por aquí Fede, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, primero, ¿cómo afrontáis la final?
Bueno, con muchas expectativas de ganar, clasificarnos a la final del domingo y con muchas ganas y trabajo.
¿Hay posibilidades, Fede?
Pues yo creo que sí, espero que sí. Competimos contra otros cuatro en el grupo para luego pasar a la gran final, así que con muchas ganas y con, pues eso, lo que ha hecho Gonzalo, con expectativas de ganar.
¿Qué sabíais vosotros del mercado, de la leche, de los yogures, antes de empezar con una empresa cuya materia prima es la leche y el yogur?
Pues la verdad que bastante poco, de hecho fue bastante difícil al empezar. No entendíamos muchas cosas, tuvimos que leernos muchas hojas, estudiar, buscar conceptos en internet, preguntar a amigos, padres, y la verdad que bastante poco, pero bueno, hemos aprendido mucho.
Bueno, ¿y ahora sois unos expertos en el mercado lácteo?
Sí, bueno, expertos, más o menos, sí, pero sí, pues eso, es un orgullo el poder haber aprendido tanto en este concurso de, pues eso, de cómo manejar una empresa en pues distintos mercados y con distintos productos, así que pues eso, está fenomenal el concurso.
Integrantes, Belén, de Llovinas, ¿sí? Queda un tercero, ¿no? Le saludamos, y eso que por la radio queda bien.
Que no ha podido venir al colegio, así que un saludo para Fernando Zapata, que nos estará oyendo seguramente.
Buen compañero. Qualitas, es el otro equipo, estoy con su representante portavoz esta mañana, con Javier. Javi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo? Te voy a preguntar lo mismo que a ellos, ¿no? ¿Cómo os veis el equipo de cara a la final?
Pues yo creo que bien, la verdad, nos ha ido bastante bien y tengo bastante confianza en poder llegar a una posición pues más o menos confortante.
De cara a la final, ¿qué es lo que tú ves más difícil?
Pues es probable que nos cambien muchas cosas. Por ejemplo, el cambio dólar, euro, también nos lo pueden cambiar. O el tema de los salarios de cada sitio. Hay muchas cosas que pueden cambiar y eso pues hará que sea más complicado.
Porque, ya os lo pregunto a todos en general, para que lo vayamos explicando, ¿no? A los oyentes, os han dado la empresa, por decirlo de alguna manera, vosotros partíais de cero, y poco a poco os han ido poniendo supuestos que se pueden dar en la vida real, en el mundo empresarial, y habéis tenido que demostrar que los vais superando, ¿no? O habéis tenido que crear estrategias para irlo solventando.
Sí, bueno, hemos empezado, al principio había unos salarios distintos, han cambiado algunos tipos en los préstamos, los intereses, y bueno, y te tenías que adaptar, porque al principio los intereses, por ejemplo, eran muy bajos y pedías préstamos y era muy fácil, o sea, tener solvencia, y bueno, entonces después los subieron, te ibas adaptando a medida que iba pasando el concurso. Y
de cara a la final, ahora mismito estáis, bueno, ya acabáis de resolver uno de los últimos escollos, ¿no?, para llegar a la final. ¿Qué ha pasado en ese supuesto?
Pues ha sido bastante parecido a todos los anteriores, así que, pues más o menos, como siempre, tomando las decisiones, siguiendo las líneas de antes, y así lo hemos hecho.
Tres en cada equipo. Bueno, ¿quién falta tu equipo? Vamos a saludar también.
Pues Juanjo Villar e Ignacio Alarcón, que no han podido venir por distintas razones.
Bueno, tres en cada equipo. La decisión, el consejo de administración de esta empresa lo formáis los tres. ¿Cómo se toman las decisiones? Uno a lo mejor dice, pues yo voy a decidir más lo que tiene que ver en recursos humanos. Pues a mí yo me voy a tomar mejor las decisiones relacionadas al marketing, a la producción, a las finanzas, ¿o cómo va esto?
Sí, bueno, pues lo primero, tampoco nos hemos reunido muchas veces para tomar decisiones, así que pues, funcionamos bastante bien a distancia, pensamos más o menos igual. Y las decisiones, pues al final, pues más o menos viendo lo que cada uno piensa, pues las juntamos y hacemos más o menos lo que está en común entre los tres. Y pues mientras por ahora nos ha ido bastante bien con ese método, así que yo creo que en la final seguiremos con ello.
Bueno, el marketing, las finanzas, hablábamos de distintos supuestos, de distintas decisiones que hay que tomar, dos equipos en el mismo colegio. ¿Existe el espionaje empresarial?
Pues sí, la verdad es que nos dan la posibilidad de contratar unos 14 estudios para conocer qué han hecho los otros competidores, y con eso pues adquieres una información que es de vital importancia.
¿Qué te llama, por ejemplo, a ti la atención de su proyecto?
Bueno, es que yo no he competido contra él, vale, así que no puedo decir nada.
Vale.
Pero no. De todas formas, también al estar muchos equipos del colegio, también cogías información de lo que hacían pues, nuestros amigos del colegio, otros grupos, y aprovechabas, y si les había ido bien, lo aplicabas en tus decisiones para cambiar y mejorar. Es algo que hacíamos, yo creo que todos los grupos lo hemos ido haciendo.
¿Y qué mercado funciona mejor, el europeo o el americano? Porque la empresa tiene que estar en los dos mercados, ¿no?
Sí, bueno, pues hay dos mercados, el europeo, que competimos contra los otros cuatro equipos de nuestro grupo, y luego en el americano, que están, además de los cuatro, pues empresas que el simulador tiene incluidas. Así que es bastante más fácil, nos ha ido mucho mejor en el europeo, porque pues la otra gente pues está más o menos como nosotros, tiene la misma información y sabe lo mismo. Así que es más difícil competir en americano, lo hemos intentado, pero bueno, el europeo nos ha ido bastante bien.
Oye, claro. una pregunta, Belén, que les voy a lanzar. Yo no sé si también os dan posibilidad en este simulador virtual de empresa de tomar decisiones de vamos a sacar nuevos sabores de yogures, hay que apostar por la leche de soja en lugar de la leche de vaca, todo lo que sea ahora saludable se vende mejor, o como el yogur natural de toda la vida, nada. No sé si también esto se tiene en cuenta.
No a tanto nivel, pero sí que nos permiten hacer ofertas como descuentos o 2x3.
Que están aprendiendo mucho, ¿eh, Santiago?
Yo estoy contento, porque la verdad es que es una herramienta muy útil para la asignatura de economía, y están viendo que en la realidad llevar una empresa, dirigirla, gestionarla es complicado, pero también apasionante, y así lo están viviendo, la verdad.
A mí me está sorprendiendo desde luego todo lo que estoy escuchando. No sé si también le estará sorprendiendo a alguien que está escuchando esta intervención, que es Mario Martínez, director de Praxis MMT, que en el fondo son los organizadores de este concurso, de este proyecto, de este Young Business Talent. Mario, muy buenos días, bienvenido. Hola, Mario. No sé si nos estás escuchando en este momento, Mario. Muy buenas.
Sí.
Ah,
sí,
perfecto. Sí. Estás ahí al otro lado.
Escucho muy bien.
Escuchas muy bien. ¿Qué digo yo? ¿Que cuántos jóvenes, cuántos chavales tenemos a los que veo yo una proyección de futuro?
Pues sí, bastantes. Gracias a Dios parece que la utilización de herramientas de aprendizaje práctico, bueno, pues supone pues un cierto empuje, un acicate, algo positivo de cara a proyectar ellos sus carreras y sus trabajos futuros, ¿no? Y ha tenido un gran éxito pues en toda España. Han llegado a ser pues 4.000 personas utilizando el simulador durante varios meses, entrenándose, practicando, aplicando los conocimientos teóricos, lo que aprenden en clase, etcétera.
Y Mario, ¿cómo es el nivel, no, para la final del próximo fin de semana que se celebra aquí en Madrid?
Pues muy alto, claro, porque alto. Claro, lo que ha ocurrido, lo que ocurre, y es natural que al final los 100 equipos que van a estar en esta final, pues son los mejores de toda España, hablamos de 1000 equipos. Uh-huh. Entonces, el nivel es muy alto, las personas que han llegado y que han logrado gestionar, dirigir mejor sus empresas, son las que han llegado hasta aquí, es decir, ahora está pues la florinata.
La florinata,
de los, ¿verdad? De los jóvenes, de talentos, jóvenes empresarios que pueden, que tienen interés en la economía, en la gestión de empresas y en apoyar en cosas tan importantes hoy en día, sobre todo en la situación española e internacional, pues a fomentar que se cree trabajo, que se cree tejido empresarial y que vaya aumentando y cambiar una trayectoria también.
Mario, te voy a preguntar un poquito cómo se va a desarrollar esa final. Aprovecho para deciros, si alguno tiene alguna duda de cara a la final, tengo a Mario aquí, le podéis preguntar si tenéis alguna duda. ¿Cómo va a ser cómo se va a desarrollar? ¿Y qué premios van a conseguir?
Pues los premios son, empiezo por lo último, los premios son, hay 21.000 euros en premios.
Eso está bien.
Entonces, esos premios se distribuyen entre los 20 mejores equipos de esos 100, o sea, va a haber 20 ganadores realmente. El transcurso de la final, pues es muy tenso, ellos se van a entrenar por primera vez. Es tenso, ¿por qué? Porque están in situ tomando decisiones y gestionando la empresa. Entonces hay que tener muchos reflejos y es complicado. Al final son 7 horas en las que están concentrados en un punto, en un pabellón de deportes, con sus equipos, con sus herramientas de trabajo y hojas de cálculo, todo lo que necesiten para poder actuar, ¿no? Luego, aparte, también se les dan unas charlas muy interesantes sobre pues que empleabilidad, es decir, cómo ser más deseable en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo. Les dan charlas sobre valores en el mundo de las empresas, etcétera. Todo además gracias a directivos de la compañía que está apoyando esto de forma desinteresada, que es Nivea, que está aportando, bueno, pues que todos sus conocimientos y todos sus su expertise, que se diría, en este evento.
Uh-huh. Mira, Mario, te está escuchando Gonzalo, tenso, pero él se ha venido arriba, no le asusta. Hola, ¿qué tal?
Eso es bueno. Hola, ¿qué tal? No hay que asustarse, vamos. Lo importante es tener aplomo y decir, bueno, pues el aprendizaje experiencial es así, es que hay que hacer las cosas, que lo importante es hacerlo, ¿no? Lo importante es actuar y actuar y actuar, ¿no? Eso es lo que te da una cosa muy importante en el mundo de las empresas y en el mundo universitario también, que es el desarrollo de habilidades. Entonces, bueno, creo que no hay que tener miedo a nada. Que lo bueno que tenemos es que las empresas son virtuales, es un simulador. La metodología que subyace es la misma que con los simuladores de vuelo. Los pilotos se entrenan con simuladores de vuelo y los directivos se entrenan con simuladores de empresa. Es decir, si hay algún problema, no pasa nada, no hay consecuencias. Lo único a lo mejor es no ganar un premio, pero bueno, lo importante es el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.
A ver, que hemos tenido una duda.
Pero quería preguntarte si realmente este simulador se asemeja, si realmente podría ser como el de una empresa, podría ser la situación de una empresa.
Totalmente, o sea, absolutamente igual, idéntico. Idéntico y con las características, además, que se tiene en el mundo de la empresa, que son, por ejemplo, el principio de interferencia, es decir, que lo que yo hago afecta a mis competidores y lo que hacen mis competidores me afecta a mí. Este simulador que estáis utilizando, os puedo decir que lo han utilizado y se utiliza regularmente por directivos de compañías también para entrenarse, porque ellos también necesitan entrenarse.
Sí, sí, era bastante complejo.
Ir mejorando, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un simulador, sí, de una cierta complejidad, pero que puede ser perfectamente. Es lo mismo que se encuentra una persona cuando está gestionando una empresa. Exactamente igual.
Pues solo, Mario, nos queda desear suerte, en nuestro caso, a Gonzalo, a Fede, a Javi.
Muy
suerte,
bien.
Chicos.
Gracias.
Gracias, Santiago.
Muchas gracias a vosotros.
Que has estado ahí siguiendo los pasos de los chavales. Y suerte también, Mario, tú lo comprenderás, a todos los equipos representantes de los colegios de la Comunidad de Madrid. El año pasado no pudo ser, este año a lo mejor ya nos toca.
Muy bien.
Ojalá, ojalá. Así sea. Mario Martínez, mil gracias. Hasta
Muy bien,
luego.
Gracias a vosotros.
Gracias también, desde luego, a todos aquellos que nos han abierto las puertas del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Y lo mismo que ha dicho Sergio, que nosotros también mandamos toda nuestra energía positiva para que estos chavales sean aquellos que consigan alzarse con los galardones. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, gracias.
Hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego. La unidad móvil de Onda Madrid, que enseguida va recogiendo y va callejeando de nuevo por Madrid para llegar a su siguiente destino, el nuestro, un concepto que se llama gamificación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Hoy en Madrid.
Bueno, pues seguimos de alguna manera con el dinero de por medio, los chavales, eso sí, toda simulación era virtual, no había dinero con el que desarrollar esa empresa, pero tenían que saber cómo manejarlo en caso de que existiera realmente. Nosotros vamos a seguir en ese estilo porque llega el momento en esta sintonía de Onda Madrid de echar cuentas y hoy nos planteamos qué tienen que ver entre sí dos conceptos que así en principio nos parecen de lo más opuestos. La economía, que suena como muy serio, como muy formal, como muy grave, también hay que reconocerlo, un poquito aburrido. Y por otro lado, Carmen, tenemos los juegos, que son todo lo contrario y están asociados pues al entretenimiento, a la diversión, a pasar un buen rato.
Pues los juegos y la economía sí que pueden mezclarse, no están tan lejanos ni mucho menos como parece. Y no solamente eso, además las reglas de los juegos, su mecánica puede aplicarse perfectamente a la economía. Es el concepto que conocemos como gamificación, que se está llevando a cabo ya con mucho éxito, no solamente en economía, también en otros muchos ámbitos de la vida, como ahora veremos. Bueno, pues después de todo, a todos nos gusta jugar, así que ¿por qué no aplicar técnicas de juego a otros ámbitos más áridos para hacernos, pues eso, la vida más amena y sacar más provecho de lo que hacemos?
Pues vamos a preguntárselo a Tomás Martínez Buero, CEO y fundador de Incubica Labs. Muy buenos días, Tomás, bienvenido.
Buenos días.
Así a priori suena muy bien, suena atrayente, ¿no? Que a lo mejor es quizás lo que falta en este ámbito.
Sí, sí, vamos a ver. Gamificación, básicamente, o sea, la palabra viene de juego, gamificación, y lo que tratamos es que técnicas típicas de juego se utilizan en otros ámbitos. Por ejemplo, en la empresa, en el mundo de la empresa, se utiliza para motivar a los empleados a que cumplan una serie de objetivos relacionados con los objetivos globales de la empresa. Por ejemplo, en marketing se utiliza también para motivar a los clientes a recomendar un determinado producto que ya están utilizando o para fidelizarles, es decir, para que sigan consumiendo ese determinado producto. Y básicamente lo que se utilizan son técnicas típicas que de juegos donde hay unos puntos, donde hay un ranking, donde hay una clasificación. Y es algo que ya se viene utilizando desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que en los últimos 10 años se ha acuñado este término y en los últimos 3 años, gracias a sobre todo a los dispositivos móviles, hace que la gamificación esté más en boca de todos. Es decir, que hace que personas que están trabajando en una empresa estén más motivadas si se utilizan esas técnicas o consumidores estén más motivados a consumir un determinado producto o a recomendárselo a otros.
¿Y cómo se utiliza, cómo se aplica esto, por ejemplo, en la empresa?
Sí, por ejemplo, en un departamento de ventas. Uh-huh. Voy a hablar de temas que ya se han puesto en marcha hace mucho más tiempo de que existiera la palabra gamificación. Lo que pasa es que se han sofisticado. Por ejemplo, en el mundo de la fuerza de ventas, pues siempre ha habido concursos, premios, puntuaciones, etcétera, etcétera, para ganar un viaje o para ganar otro tipo de premio, sí, en caso de conseguir un objetivo, ¿de acuerdo? Y en el mundo de la fidelización, en marketing, pues también se ha utilizado. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que uno de los elementos más importantes de la gamificación es el feedback, es decir, que el usuario, el que participa en esa actividad gamificada, sepa inmediatamente cómo va su situación y cómo está en relación a otros, a efectos de competir o a efectos de cooperar. Entonces, un juego en el cual se trata de conseguir unos objetivos, por ejemplo, en un call center, de aumentar la calidad de atención al cliente. Bueno, pues existe una serie de puntos donde el usuario lo puede ver en su pantalla o lo puede ver en su móvil o en su tablet, en la medida que va avanzando y va mejorando y va consiguiendo una serie de objetivos, e inmediatamente ve si está alineado con realmente los objetivos globales de la empresa. Entonces, el juego trata de simular, no como en la intervención anterior, que es una simulación real, o sea, una simulación de cómo puede ser una empresa. En este caso trata de simular los objetivos de una empresa en objetivos dentro de un juego, unas reglas típicas de juego, de manera que el usuario o el que está participando realmente está más alineado con los objetivos generales de la empresa.
O sea, es algo así como en los juegos, que cada vez que pasamos un nivel obtenemos recompensa, conseguimos cosas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que están asociadas esas recompensas a objetivos reales y de alguna forma tiene una medida de qué bien lo está haciendo esa persona para sí mismo, también a efectos del coordinador de la actividad gamificada. Pero sobre todo es más motivante el feedback que va recibiendo casi instantáneamente el que participa en esa actividad.
Antes comentábamos, cuando presentábamos al principio del programa este tema, que si también habría vidas extra.
Sí, vamos a ver, sí. En un juego, esto es aplicable tanto en la gamificación, de alguna manera, como en la intervención anterior, que tiene que ver con simulación. Al final son términos que están asociados y últimamente se asocian mucho más. Y la cosa es la siguiente: en la vida real hay muchas veces miedo a tomar decisiones y hay una aversión al riesgo muy grande. En un juego, cuando está simulando, cuando está en una actividad gamificada, el miedo es menor y se toman decisiones con más osadía. Es decir, que tienen que estar, las decisiones tienen que estar informadas y tienen que estar ponderadas, obviamente, para no hacer locuras. Pero lo cierto es que en situaciones difíciles y de incertidumbre, como la que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en el mundo, es bueno el quitarse unos miedos de encima. Y las dinámicas del juego, donde hay vidas, donde no te la juegas, donde no te vas a morir si fallas, hace que tengamos menos miedo a tomar decisiones. Y luego eso, en la vida real, se traslada. Porque en el momento que uno experimenta, y esto es un mecanismo psicológico, experimenta el éxito de haber tomado una determinada decisión que tenía un riesgo ponderado y que ha funcionado esa decisión, hace que luego, cuando se traslade a la vida real, se minimizan esos miedos, que es uno de los problemas que nos paraliza a la hora de progresar.
Es algo así como que una vez que ya mediante este sistema hemos conseguido hacer algo, ¿sí?, el éxito pues nos ayuda a afrontar un objetivo mayor.
Sí. Nos ayuda a tener un objetivo mayor dentro del juego, pero luego también, y esto es algo, digamos, es un efecto colateral, no es algo que inicialmente se buscaba con la gamificación o con la simulación, pero lo cierto es que se ha visto que cuando se está practicando, se está simulando, se está en una actividad de gamificación, luego a la hora de tomar decisiones reales en un mundo que es complejo, donde existen una serie de riesgos, se asumen esos riesgos, o sea, se asumen, y hace que se tenga más valentía, por decirlo de alguna manera. Entonces, se ha visto ese efecto, que gracias a la gamificación, como efecto colateral, hace que muchas veces se tomen decisiones que son más audaces, más inteligentes, menos estancadas por el miedo, paradas o frenadas por el miedo, que es uno de los problemas que muchas veces vemos en el mundo de la empresa.
Vamos, como que te entrena para luego tu vida real hacer las cosas de otra manera y mucho mejor. Es un entrenamiento.
Sí, ser más valiente, realmente. Ser más valiente. También el juego, es decir, el problema que tiene asumir ciertos riesgos es que también puedes fallar. Entonces, claro, eso es, digamos, es el castigo por fallar, ¿no? Lo que pasa es que los juegos también te ayudan a ponderar el riesgo y saber cuándo no tienes que tomar una decisión muy arriesgada. Con lo cual, te ayuda a ser más valiente, pero también te ayuda a ser más, más cabal.
Claro. Es que hay que buscar el término medio porque estaba yo pensando, claro, a ver si nos vamos a convertir en temerarios, sabemos que no nos va a pasar nada y que vamos a tener vida extra.
Claro, es que además en el juego lo que se ve es el feedback inmediato, es decir, la respuesta inmediata a una acción que has tomado. Entonces, cuando tú ya estás viendo que hay ciertas acciones que es que te vas a perder y ya te vas dando cuenta de eso, y luego en la vida real te das cuenta cuando ciertas decisiones son perdedoras. Es decir, precisa una cierta reflexión, pero ya también estás, digo más, un poco inmunizado a ciertas decisiones que tienen muy, muy pocas probabilidades de éxito, porque ya en el juego ves que vas a perder. Entonces te da también bastante sentido común estas experiencias.
¿Y se puede aplicar a todos los ámbitos? Estamos hablando de la economía, de la empresa, también la educación.
Sí, la educación se aplica muchísimo. Desde hace muchos años, pues a los niños, pequeños, cuando hacen una cosa bien, pues le dan una pequeña pegatina y le dan un premio y bueno, y le dan una, digamos, una recompensa, una mención en algún sitio, ¿no? Eso, digamos, son recompensas a base para haber conseguido unos determinados hitos. Pero hoy en día, dado que tenemos, digamos, está cambiando la tecnología en la forma de educar, y cada vez más va a haber tabletas para los alumnos, se va a trabajar mucho con juegos en los cuales se van a pasar determinados niveles de aprendizaje según se van consiguiendo determinados hitos. El alumno está viendo lo bien que lo va haciendo y cómo va progresando, y eso es también una recompensa en sí misma. Y eso entendemos que va a transformar, entre otras cosas, aparte de la gamificación, va a transformar lo que es la educación. Tanto es así que entendemos que en el futuro un profesor no va a ser simplemente un difusor de conocimientos, sino que va a ser la persona que va a coordinar, que va a facilitar a los alumnos utilizar determinados contenidos que no van a salir de él como profesor, sino que van a estar en aplicaciones, en juegos, en otro tipo de medios, y va a ser el profesor lo que nosotros llamamos, un poco en broma, pero también un poco en serio, va a ser el gran gamificador, como un director de orquesta, y ayuda a los niños a, con el juego, ir aprendiendo unos conceptos que realmente les motivan y les enganchan.
O sea que dentro de nada lo vamos a ver como lo más normal del mundo.
Eso va a ser una tendencia. O sea, hay varias tendencias que van a afectar a la educación, y una de ellas, muy importante, va a ser el aprendizaje con juegos. Y el juego, utilizando técnicas de gamificación y también técnicas de simulación, como mencionaban en la intervención anterior.
Sí.
Eso va a ser importantísimo a efectos de mejorar la educación.
Bueno, pues ya sabemos que hay que ir aprendiendo estos nuevos conceptos, que es verdad que ha existido un poco desde hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que no se llamaba de esta manera, no se utilizaba ese término de gamificación, pero que poquito a poco va a ir calando cada vez más en la sociedad y en los diferentes ámbitos. Pues Tomás Martínez Buero, CEO y fundador de Incubica Labs, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Pues gamificación. Hasta 2004 no empleábamos ese término, pero a partir de entonces ya nos tiene que empezar a sonar poquito a poco.
¿Y yo qué me apunto?
Que yo creo que también muy bien. Me ha gustado a mí esto de tener vidas extra. Es, yo creo que una de las mejores cosas de este mundo, el poder tener vidas extra. Del juego y de la gamificación a nuestra biblioteca, que también va a ser divertida. Vamos, hasta subidita de tono.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, airbags frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Bueno, seguro que desde que hemos comenzado el programa y hemos avanzado el libro que iba a formar parte de nuestra biblioteca, más de uno no ha perdido la sintonía. ¿Por qué teníamos en la portada esas piernas sugerentes? Porque es un libro que está dando mucho que hablar, escrito sin pelos en la lengua, podríamos decir, que tiene un título llamativo, Extraordinaria, los diarios privados de una mujer madura, y que ha escrito una mujer de 60 años, con un tono desenfadado, sin tapujos. Ella es Wendy Salisbury, que ya se hiciera muy popular con su primera novela, Blood on the Sand, inspirado en sus experiencias con el cordobés, que se publicaba en el año 2010 aquí, con el título Sergio, de la inglesa y el torero.
Sí, y de eso le viene, he hablado un momento con ella, digo, ¿qué castellano tan perfecto tiene? Y dice ella, sí, pero con acento andaluz, por algo será, ¿no? Bueno, es un libro y una mujer que no deja a nadie indiferente. Dice en su web, por ejemplo, que sus abuelos eran inmigrantes judíos rusos, que su padre vino de Buenos Aires, su madre estudió arte en París, que nació en Stoke-Newington, cerca de Londres. Dice, me mandaron a la escuela en el Liceo Francés, un establecimiento mixto donde pronto aprendí a coquetear con fluidez en cuatro idiomas, nada menos.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, a la edad de 9 años ya había bailado flamenco bajo las estrellas, nos dice, las estrellas españolas, recogió las uvas en los viñedos de la Toscana, desarrolló una pasión por el arte de la tauromaquia. En fin, aquí tenemos a Wendy. Wendy, buenos días.
Buenos días y gracias para todo eso.
Buenos días.
Bueno,
buenos días.
Dice Wendy al comienzo de este libro, me lo podrán leer cuando me halle encorvada y babeante en una mullida butaca para la tercera edad, querrán verme hincar la rodilla, cosa que en mi dormitorio he hecho a menudo. Pero bueno, Wendy, ¿qué le dicen sus hijos?
Mis hijos no lo han leído, no quieren ni tienen permiso.
No les dejas leer el libro.
No, es que no quieren y está bien, porque yo no creo que los hijos quieren saber nada de la vida sexual de sus padres. Ajá. Aunque los padres sean casados o lo que sea, pero me soportan en tema de que he logrado tener libros publicados que son muy personales de mi vida, y ellas son, hoy día es un poco como si ellas fueran los padres y yo la hija un poco, porque ellas son casados, tienen niños, mis nietos, que quiero mucho, y quiero decir que yo soy madre y abuela primero, y lo que hago en mi vida personal, que ya no es privado porque he escrito esos libros, es cosa mía, ¿no? Para mí, yo soy soltera y puedo, aunque si no daño a nadie, claro, yo supongo que puedo hacer lo que quiero, ¿no?
Una mujer libre, desde luego, y plenamente disfrutando de esa libertad. Bueno, yo estaba pensando ahora mismo en libros de Bukowski, de Henry Miller, ¿no? También un poquito, no sé si te has influido, nutrido de esa beta literaria o no.
Pues no mucho, porque yo siempre he escrito diarios, desde infancia, desde niña. Siempre escribí mi agenda al final de cada día, y esa historia es extraordinaria. Empezó como un diario para mí personalmente, a través de los 20 años después de mi divorcio, con 42 años y ahora que tengo 67, he vivido muchas aventuras y quería apuntarlas para que me acordé. Y al final me dije, pues esa historia puede inspirar a otras mujeres. Lo escribí de una forma muy honesta, todos los altibajos de la vida de sexual y romántica, porque no siempre es rosas y música, ¿eh?
Exactamente. Oye, Wendy, pero es verdad que un diario uno lo escribe para sí mismo y como que cuenta cosas que no le hace mucha ilusión que los demás las sepan o compartirlas con ellos. ¿Dónde queda aquí un poquito, quizás a lo mejor, el pudor, la vergüencilla, el decir, ¿qué va a pensar la gente?
No sé si es orgullo mío, pero nunca pensé qué van a pensar, porque a mí en realidad no me da... No me importa lo que piensa la gente. Si yo estoy viviendo una vida que yo creo que no daño a nadie, y ¿por qué no compartir algo divertido? Porque uh-huh. es escrito con humor. Si otras personas no quieren vivir la vida que yo vivo, está bien. Yo no tengo problema con eso. Pero siempre es una cosa de Schadenfreude, ¿me entiende? Uh-huh. Que es una palabra alemana que quiere decir vivir la vida de otro, pero... Uh-huh. No querer vivirlo sí mismo.
Así ya te digo yo que en grande nos lo hemos pasado, con el libro. Eso sí te lo digo.
Yo he ido anotando, Wendy, algunas frases por aquí, llaman la atención, y alguna, pues, por ejemplo, esta dice, un acto de déjà vu, dice, misma acción, diferente hombre. ¿Esa es la filosofía un poco?
Perdóname, pero no he entendido muy bien la pregunta.
¿Dices en algún capítulo del libro, mencionas el déjà vu, ese concepto, ¿no? El déjà vu francés, y dices, misma acción, diferente hombre. Es decir...
Sí. Bueno, hay varios temas, ¿no?, en la historia del romance, y a veces se repiten, pero yo creo que a mí en esa temporada de mi vida... La sociedad dirá que yo debo estar con un hombre de 70 años y pico, ¿no? Pero yo, aunque tengo amigos de esos años, de esa edad, y me lo paso muy bien con ellos, no quiero estar con ellos como pareja, uh-huh. porque no me dan lo que necesito. Yo siento que río mucho más con los hombres jóvenes, lo paso muy bien. Ellos tienen optimismo para el futuro. Las personas más maduras siempre hablan del pasado, y también los hombres de cierta edad se creen que tienen más valor que las mujeres, uh-huh. porque su generación les han dado el valor, o les han dicho que tienen más valor. Pero es una vida más egalitaria para los jóvenes. Cuando digo jóvenes, no digo que con 20 años, aunque mi primera experiencia fue con un chico de 19, pensaba que tenía 27, pero en fin. Y ahora los amigos y amantes que tengo tienen unas 40, 45 años. Uh-huh. Es mucho más... menor que yo, uh-huh. pero son hombres, no son chicos.
Bueno, dice Wendy, aseguras que tu fecha de nacimiento es irrebatible, no la ocultas, además, lo acabas de decir a los cuatro vientos, pero dices que te ríes de la edad, que te sientes como a los 20 años, y dices que estar con un joven rejuvenece y que es mejor que el Botox.
Esto nos ha gustado.
Pues sí, es verdad. Yo creo que todo el mundo disfrute de la compañía de los jóvenes, porque vienen con sus ideas frescas, con su música, con su ropa un poco loca, ¿no? Y eso anima mucho más que estar con viejos que están pasando como esperando a morir. Uh-huh. Yo no quiero estar con gente que no son positivas.
Oye, Wendy, ¿podemos contar tu mayor seducción y tu mayor fiasco?
Así, claro.
Sin mencionar nombres, aunque sea. ¿Cuál fue tu mejor
el mejor recuerdo
el mejor
que tienes?
Recuerdo, la mejor seducción que has tenido, y digamos también la peor, el mayor fiasco.
¿Quién sabe? Quizás no ha ocurrido hasta ahora. No sé.
El fiasco, ¿no? El fiasco.
El fiasco, bueno, el fiasco sí. Fue en vacaciones en la isla Antigua, la isla en el Caribe, cuando era una noche un poco loca, porque bastante ron y bebida, y estaba en un barco con unos amigos, uh-huh. y me gustaba mucho uno de los chicos que trabajaba en el barco, no era el jefe ni el capitán, pero... ¿Qué pasó? Bueno,
pues que
no quiero...
el sexo no son buenas combinaciones, me da a mí.
No, es verdad, sí. Porque pierdes la mente y el día siguiente...
Y otras cosas.
Sí, claro.
Oye, y una curiosidad...
En fin, los detalles están todos en el libro.
Una curiosidad antes de acabar. ¿Sigues en contacto con el cordobés, Wendy?
Pues sí, lo conocí hace 2 años otra vez en Marbella, un homenaje que le dieron. Y hay fotos en mi página web de yo con él, 45 años después de nuestro primer encuentro.
¿Y qué tal? ¿Fue bien?
Fue estupendo, me animo mucho a verle otra vez.
Wendy Salisbury, mil gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente, muchas gracias para la entrevista.
Hasta luego.
Hasta luego.
Extraordinaria, los diarios privados de una mujer madura que habla sin tapujos y que dice, pues venga, yo lo voy a contar todo, pues para la que no se atreva, pues que sepa que estas cosas están a la orden del día. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
You're so sexy.